que me ganes no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer.
Han pasado 27 años desde que en el marco del primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas en República Dominicana, se declaró el 25 de julio como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, con el propósito de reconocer las luchas contra el sexismo y el racismo que atraviesan esas mujeres en sus vidas. Estamos en el estudio con Fabiola Dire y Noelia Montero de Reviradas, que hacen una lucha a través del arte. Hola, chicas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Agustina? ¿Cómo andás, Ale?
Hola.
Hola a toda la audiencia.
Bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Cuéntenos quiénes son las Reviradas. Acá tenemos dos Reviradas, pero son más.
Bueno, las Reviradas somos cerca de 20. Es un grupo que empezó dentro de otro proyecto que fue el Baque Mulier, que es un proyecto justamente de mujeres de Brasil, de Recife, que tocan maracatú. ¿Por qué decimos de mujeres? Porque generalmente la mayoría de las naciones, que es como las agrupaciones de maracatú de Recife, están dirigidas por hombres, porque la mujer solamente hasta hace unos años estaba destinada a bailar, no a tocar. Entonces, bueno, nosotros entramos dentro de ese el proyecto que fue Baque Mulier, que lleva adelante la maestra Joana Cavalcanti, que es la directora de una nación de maracatú en Canto Dupina y que además hace un trabajo social en Recife, en barrios, ¿no? En barrios. Bueno, nosotros empezamos ahí, después estuvimos unos meses nada más de que nos conformamos. Y después, bueno, entre otras cosas decidimos, bueno, que no solamente íbamos a depender del Baque, ¿no? Porque nosotros éramos mujeres de acá, éramos teníamos otra impronta también. Entonces, cuando rompimos con el Baque, no rompimos, sino que, bueno, nos separamos y dijimos, bueno, hagamos maracatú, que en Recife hay muchas naciones y no hace falta seguir aún. Y bueno, eso es más o menos lo que es Revirada. Somos un grupo que hace más que un ritmo afrobrasileño, que es el maracatú. Y bueno, somos activistas, somos feministas, o intentamos serlo todas. No sé si...
Primero que nada, bueno, hacerles extensivo un saludo de todo el grupo, ¿sí? Que hemos podido venir por ahora dos. Pero bueno, la idea es que podamos seguir viniendo. Siempre nos parecen re lindas estas invitaciones a los espacios en donde la cultura comunitaria, ¿no es cierto?, se construye en el día a día, donde las luchas y las resistencias tienen cuerpos concretos, ¿no? Abrir todos los días una radio comunitaria donde circulen otras voces, otros saberes, y bueno. Entonces, desde ya hacerles extensivo el saludo y el agradecimiento de todo el grupo por estar acá.
Ay, gracias a ustedes.
Como dijo Fabi, somos 18 mujeres. Inicialmente éramos 8, venimos también de un proceso muy lindo. Desde abril esta parte, de haber abierto la convocatoria y que se han sumado 10 nuevas reviradas. Así que también estamos en un proceso grupal también muy enriquecedor. Porque, bueno, básicamente la idea es pensar, ¿no?, que la diversidad, lejos de ser una amenaza, es todo lo contrario, nutre, ¿no es cierto?, nos da nuevas perspectivas, nos permite resignificar también, ¿no es cierto?, nuestras propias vivencias, nuestras propias, ¿no es cierto?, posiciones políticas. Y un poco como dice Fabi, de ahí también venimos, de esa construcción, ¿no?, inicialmente siendo un grupo, ¿no es cierto?, que se conformó o se aglutinó en el marco de este proyecto del Baque Mulier, que a muchas nos encantó. Desde ya también decirles que estaría buenísimo que sigan en las redes a la maestra Joana Cavalcanti, que es una grosa, fue la primera mujer en Pernambuco, ¿no es cierto?, en dirigir una nación de maracatú. Y evidentemente no ha sido para nada fácil, pero su estrategia política fue, bueno, de esto vamos a hacer cada vez más. Y ahí es donde abre el Baque Mulier y todo eso.
Y, perdón, sí, ¿qué es el maracatú para las personas que no saben?
El maracatú es un ritmo afrobrasilero, como bien dijo Fabi, que tiene distintos instrumentos de percusión, ¿sí? Lo que hacen es reivindicar la coronación del rey y la reina del Congo, pensemos que ha sido un ritmo de resistencia, ¿no? De los pueblos que fueron esclavizados, ¿sí? Durante mucho tiempo fue prohibido, de hecho, porque bueno, como siempre, ¿no? O sea, ha llamado a la rebelión, los tambores, lo dice también Galeano, ¿no? Los tambores llamaron a la rebelión y sobre todo también porque, bueno, ha habido una cultura de silenciar las resistencias, ¿no? Que tienen raíces africanas y también se ha estigmatizado a las, por ejemplo, las religiones de raíces africanas. Pero bueno, básicamente es un ritmo, como decíamos, que es un cortejo real, porque hacia la coronación. Y bueno, y tiene además de todos estos instrumentos de percusión, que como bien dijo Fabi, inicialmente las mujeres no tocaban el tambor, ¿no? Ni dirigían las naciones de maracatú. También tiene canciones que, bueno, que hablan justamente y conmemoran todas estas cuestiones. Nosotras rescatamos, como también dijo Fabi recién, canciones del Baki Mulier y canciones de otras naciones, que lo que intentamos es hacer visibles justamente estas luchas y resistencias y conocimientos ancestrales. Algunos hablan de los orillá, que bueno, que son los dioses, ¿no es cierto?, afrobrasileros, pero digo, además de lo religioso, también tiene toda esta cuestión, ¿no es cierto?, cultural. Se habla del rol de las mujeres en la sociedad, del rol de las mujeres en la crianza. Bueno, y nosotras tenemos como ese, por así decirlo, esa es nuestra lucha política, digo, uh-huh. Hacer visible a través de diversas cosas, digo, de diversos mensajes del arte, luchas, ¿no es cierto?, que se interrelacionan y que son las luchas feministas, las luchas antirracistas, las luchas anticlasistas. De hecho, por ejemplo, una canción que fue muy fuerte en todo Brasil, ¿no? En los grupos de maracatú, que sobre todo las mujeres llevaron adelante con la campaña, ¿no?, de Eli Now, que tiene que ver con... las mujeres ahí tuvieron un protagonismo bastante importante, ¿no?, en decirle no al racismo, a la xenofobia, a la misoginia, a la homofobia que plantea Bolsonaro y todo su gobierno. Y bueno, nosotras también decir sí, acá también decimos no a todas esas formas de violencia. Entonces tratamos de que además de ser una propuesta musical, tenga, ¿no es cierto?, todas estas aristas que intentamos que sean visibles de diversas maneras. Hasta, por ejemplo, con los instrumentos. El gongué de Fabi, que es como una campana, dice no es no. O sea... Que digo, o sea, con todo, ¿no es cierto?, un montón de recursos intentamos eso.
Claro, la imagen, la música. Total. También hay comunicación en las redes, que es algo que ahora se está viendo más.
El arte como un hecho político, que también lo que vos decís, esto de Brasil, también se vio mucho en el encuentro de mujeres de Trelew. Ahí ya se sentían esas voces. Y es encontrarse también, reconocerse y caminar memorias, digamos, esto.
Sí, Ale, tal cual. Hemos tenido una invitación que ojalá pudiéramos plasmarnos de ir al encuentro este año y encontrarnos con otras mujeres que hacen maracatú también en La Plata, y sería buenísimo.
Bien, ahí uniendo fuerzas en la nación, no solamente acá en Mendoza, está bueno.
Tal cual. También nosotros trabajamos y conmemoramos el 20 de noviembre, el Día de la Conciencia Negra, donde bueno, también participamos de eventos que se han hecho, por ejemplo, en el barrio, ¿cómo era la alta? Mansallama, el centro cultural. Y bueno, hemos estado en las marchas del 3 de del 3 de Ni Una Menos, en las 8 de marzo, en las 24 de marzo. Y hace poco estuvimos acompañando en la Varieté de las Pibas, por las Pibas, en el centro cultural Ana Frank.
Hay un tema que se ha puesto en el tapete últimamente entre varones, que ellos dicen, nosotros vamos a cantar, pero no estamos haciendo política. He escuchado a algunos varones que decían en la tele el otro día, como Diego Torres, digamos. Pero se hace política con el tambor, se hace política, se posiciona uno como mujer, y en realidad lo que tenemos que tener en claro es que ustedes no están hablando por esas mujeres, sino que las están honrando en cierta forma.
Eso, sí, las estamos honrando, las estamos trayendo todos los días a nuestra cotidianidad, ¿no? Porque la verdad, y también hacemos un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Esto de decir, bueno, nosotros somos porque otros no fueron. Entonces, bueno, por eso también es, bueno, es honrar, es recordar, es poner en valor a esas mujeres. Eso es lo que hacemos y eso es lo que tratamos de expresar.
Con sus medios.
Viste que así en charlas que uno tiene, se tiende mucho a esto que se dice de la apropiación cultural, pero todas tenemos nuestras voces, ¿cierto? Yo creo que ustedes tampoco pretenden ser la voz de otra porque la otra tiene la voz, pero dentro de ese ritmo y de esa voz y de lo que ustedes expresan con la ropa, con lo que tocan, ¿qué más nos expresan?
Sí, es tal cual decís, Ale, porque obviamente, son todas tenemos voz, o sea, la resistencia, ¿no es cierto?, implica también poner el cuerpo, poner la voz. Hay veces que se silencian las voces, pero no es que no hayan voces, ¿no? Justamente es esto que también dijo Fabi, ¿no? La posibilidad de nosotras traerlas cotidianamente, pero también no somos un grupo en el marco, no sé, de Recife, con ese tipo de cultura. No, la verdad que somos mujeres que igual tenemos compañeras brasileras, en las reviradas, pero más allá de eso también es eso, somos mujeres mendocinas de diversas, ¿no es cierto?, procedencias, políticas también, de diversas procedencias también a nivel de nuestras profesiones o lo que hacemos, lo cual nutre muchísimo al grupo, pero el desafío un poco es también decir, bueno, además de traer estas luchas y reivindicar las historias y los aportes de estas mujeres, es bueno, ¿y acá el racismo, y acá el sexismo, y acá la xenofobia? O sea, si no, a veces es mirar mucho hacia afuera. Uh-huh. y no repensarnos en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras formas, ¿no es cierto?, de microviolencias cotidianas, simbólicas, que tan naturalizadas están. Entonces, en realidad es, como decís vos, no es suplir ninguna voz, sino que hasta de hecho es rescatar esas luchas, pero siempre situadas, pensadas desde acá, desde el aquí, el ahora, y desde los desafíos que nosotros tenemos por delante. Y como bien decís, el tambor, la estética, tratamos de siempre de reivindicar y de que sea, ¿no es cierto?, lo más expresivo de esa cultura, pero hay cosas básicas, como por ejemplo, que hay telas, por ejemplo, que allá hay y acá no. Y eso hacen también a cómo las luchas, al ser situadas en cada lugar, van adquiriendo diversas particularidades, creo, ¿no? Entonces somos como una versión menduca de
está buenísimo.
De todo eso, de lo cultural, pero también, ¿no es cierto?, de entender estas luchas acá. Por eso por eso la difusión en las redes de estas fechas también. Uh-huh. Porque entendemos que es esto, que hay una conciencia política, ¿no?, de cómo podemos ser estratégicas en darle justamente cada vez mayor visibilidad entre nosotras. Cuando entramos a la radio, recién vos dijiste, ¿no?, si no nos apoyamos entre nosotras, creo que es lo que todas estamos sintiendo en todos los lugares a los que vamos, los que frecuentamos, porque estamos entendiendo y estamos sintiendo además, y estamos asumiendo que la otra tome mi lucha lejos de ser, ¿no es cierto?, una apropiación, me potencia, la resignifica, a nosotras es eso, nos va generando que 10 personas más, 10 mujeres más se hayan sumado, nos ha permitido, repensarnos, decir, que cosas que antes no veíamos y que ahora alguien viene y las trae, ¿no? Me parece que ese es un poco también el desafío, empezar a pensar que el punto es siempre reivindicar con respeto, decir, ¿no es cierto?, hacer visible todo lo que más se pueda, las personas, las luchas, los colectivos, pero también hacer nuestro aporte desde acá.
Y sí, porque la exclusión es una forma de racismo. Excluir, invisibilizar, hacer como que no pasa, y por ahí nosotros estamos acostumbrados a términos dentro del racismo que lo usamos y no sabemos por qué lo usamos, y en realidad estamos siendo discriminadoras.
Eso es un trabajo interno profundo que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque a veces está tan instaurado, ¿no?, esta cuestión de decir, ¡ay, qué quilombo que hay! No, a ver. Para Quilombo era un espacio liberador, era un espacio donde convivía gente negra, gente indígena, eran espacios liberadores realmente, ¿no? Quilombo no era desorden, no es, no. Entonces, y cuando decimos eso, estamos siendo racistas, estamos siendo discriminadores. Cuando usamos la palabra denigrar, estamos siendo discriminadores, porque denigrar significa eso, ¿no? Bajarlo a negro, ponerlo negro. No, estamos siendo discriminadores. Y el lenguaje no es inofensivo, ¿no? Esto que habla dice, bueno, ay, pero el todes. Bueno, ¿por qué el todes? Porque hay personas que no son incluidas. Hay gente que no es nombrada. Y si uno no es nombrado, no parece existe. Que no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo? Bueno, eso, el lenguaje inclusivo es para eso, porque la verdad que el no ser nombrado y significa que vos no existís, negarte tu existencia. Y negar la existencia a alguien es terrible, ¿no? Por eso esto, bueno, tratar de repensarnos. Y nosotros también hacemos un trabajo para nosotros. Bueno, yo no, para nosotras, por ejemplo, yo no soy madre, pero bueno, soy tía. Bueno, esto pensar, bueno, con los chicos también, ¿cómo hablamos, cómo trabajamos, ¿no? Veníamos hablando con la Noe, ¿no? Esta cuestión de que no hay muñecas de negras, ¿no? Hay pocas.
Y hay poquitas.
Sí, hay pocas, pero uh-huh. Bueno, eso no se ve representada, ¿no? Y si uno no se ve, no hay una representación, entonces ¿qué? No existe, no es parte.
El otro día estaba viendo un video donde una de las mujeres decía, ¿cuándo te diste cuenta que eras negra? Y entonces cuando le pide a su papá que ir a un lugar y que le pinte la cara blanca, y el padre le dice, vos sos una negra hermosa. Y ahí ella se dio cuenta de su color de piel. Otros lamentablemente se dan cuenta a través de la discriminación del otro. Y también está el tema en nosotras las mujeres de la hipersexualización del cuerpo de la mujer negra.
Tal cual.
Entonces, bueno, son un montón de temas que tenemos que ir trabajando, y como mujeres, como vos decís, está bueno para trabajarlos para nuestras pares, para las que vienen.
Que no se pinten los niños de con el corcho quemado como nos hacían a nosotras, que bueno, pasamos más de los 40, dale, ¿no?
Creo.
Ah,
muchísimo. Bueno, como entonces, claro, más de 10
no,
más.
Eso, no está bien pintar a las niñas con el corcho, ¿no?
Claro, porque no, más allá de que piensen que se está representando a las culturas de ese momento, de todas formas, ¿por qué? O sea, se puede hablar de la historia sin tener que cambiarle el color de piel, ya sea a una persona, no importa el color de piel, o sea, no es necesario, no significa que no estemos contando la historia, no. Exacto. ¿O sí. ¿Qué tienen para decir ustedes?
Bueno, no, sí, de hecho, de hecho, también hicimos una publicación y tocamos el 25 de mayo, ¿no? Por suerte, en ese acto escolar no había ningún niño.
Claro, es que se está cambiando en algunas escuelas.
Estamos sí. Tomando conciencia, por eso digo que es un momento histórico también, sí, en el sentido, sí. Digo, de que al menos podemos, o tenemos más recursos tecnológicos, digo, de comunicación también para, tienen ustedes también un rol clave, ¿no? Para tomar esa conciencia, pero... básicamente no solo eso, hicimos la publicación, sino que además es pensar, así como a veces a nosotras nos pasa como mujeres, ¿no? Que por portar tal corporalidad es como lo primero que se asume, ¿no? O sea, uno sale a la calle y ya sabes que alguna situación de acoso callejero vas a ligar, ¿no? Bueno, imaginemos, ¿no? Una persona afrodescendiente que la primera pregunta que a veces se le hace, ¿de dónde sos? O sea, claro. Como asumiendo de por sí, ¿no? Que no puede ser quizás afroargentina, que no, o sea. O bueno, cuestiones en relación al pelo.
O algunos preguntan cuánto cobrás también, ¿no?
Bueno, exacto, pero eso tiene que ver con esto que plantearon recién, ¿no? De que en realidad el problema es que representamos en estos actos escolares también eso, una representación que tenemos de ese colectivo, y que la verdad es que la historia siempre la contaron los que ganaron, o sea, no ha sido contada por ellos, ellas y ellos. Entonces el problema es ese, o sea, uno dice, ay, bueno, pero hacemos visible. No, hacemos visible algo que otro contó, ¿no?
Como dice Lito Nevia, si la historia la contaron los que ganaron, quiere decir que hay otra historia.
Exactamente.
Así que, bueno, buenísimo, Lito, que ha estado cumpliendo años. Bueno, chicas, ¿y las reviradas qué tienen para los próximos meses?
Bueno, un montón de cosas. En realidad, bueno, estamos como les comentábamos, en este proceso grupal, ¿no? También de ir afianzándonos, de ir enriqueciéndonos. Pero bueno, como les decía también, este proceso nos ha enriquecido un montón. Entonces, si antes teníamos algún planes, imaginémoslo ahora, o sea que son más.
Se las ven felices en las redes.
Estamos felices en general, sí, porque bueno, tenemos desafíos, digo, desde lo musical, porque esto también es importante aclararlo, ninguna de nosotras viene del palo de la música, ¿a qué vamos? O sea, ninguna de nosotras, ¿no es cierto? No hay acá alguien que haga de un rol de saber, ¿no? Que transmita a las otras este conocimiento.
Todos van aprendiendo.
Exactamente.
Conocimiento autogestivo.
Exacto, y que circula, ¿no? Nosotras, bueno, las primeras ocho tuvimos la oportunidad de estar con una profe, una grosa, ¿no? Que también siempre, en esto de reivindicar, ¿no? Y en nuestras raíces, Suelen Turibio tuvo mucho, mucho, mucho que ver, porque fue de alguna manera quienes nos juntó a las ocho primeras con esta idea hermosa del baque, ¿no? Y aprendimos mucho de ella, pero después también hemos hecho todo un proceso autogestivo del conocimiento, con las chicas nuevas también ha sido así, a su vez también algunas de las que se han sumado ya vienen de otros grupos de percusión de mujeres o mixto, entonces también, ¿no es cierto?, nos han ido como aportando muchísimo, así que desde lo musical muchos desafíos, y después también desafíos en profundizar esta perspectiva que piensa el arte desde esta perspectiva integral, ¿no? Entonces, en relación a eso estamos pensando, ¿no?, algunos proyectos que tengan vinculación con comunidades, ya vemos si niños, niñas, o sea, mujeres en algunas comunidades, bueno, estamos ahí como con todo eso por delante, como bien dice Fabi, también tratamos de participar en los eventos o proponerlos, si no los hay, en relación al Día de la Conciencia Negra. Después lo otro, que bueno, eso es el 20 de noviembre, pero el 11 de noviembre es el día, ¿no es cierto?, de los afroargentinos y argentinas, entonces también es como, noviembre es como un mes así recargado de actividades. En octubre vamos a estar en un coloquio de feminismos del sur, también no sabemos todavía si en la apertura o en el cierre, pero bueno, vamos a estar seguramente. Y lo lindo también, hablando de esto del artivismo, ¿no? Además de ir, digo, como grupo a tocar, también vamos a estar contando la experiencia, porque, bueno, al fin y al cabo, lo importante es eso, es pensar que, ¿no? O sea, donde podemos como transmitir algo más que lo musical, aprovechamos. Aprovechamos porque tiene que ver con eso de bueno, de hacer visible todo esto.
Y sí, uno cuenta y se nutre también. Exacto. Eso es lo bueno de todo esto.
Sí, eso, lo que yo quería agregar también es que para nosotros, eso, ¿no?, llegar a este espacio es que nos permite crecer, bueno, ¿desde dónde puedo aportar? O sea, nos potencia como persona. Decir, bueno, yo tengo esto para dar y la otra tiene esto y está buenísimo y nos nutrimos y nos potenciamos. Y yo la verdad que voy a estar eternamente agradecida porque yo siempre me gustó la música y aprender un instrumento, pero a mí me costó mucho hasta que llegué a este grupo donde eran todas mujeres. Y yo sentí en un espacio donde, digamos, de...
No era una corrección de...
Claro, esa cuestión de eso, bueno, mira, te paso esto, tac, tocas y taca, 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 si claro. no aprendiste, bueno, listo. No, fue como una cosa más cuidada, más amorosa, y sí, bueno, a ver, no, pero probá, mira. Y la verdad que a mí me encantó, y bueno, por eso, digo, nos potencia, y es un lugar hermoso, y por eso se nos ve tan felices a las reveladas.
Qué lindo, bueno, sí. Está lindo que transmitan esa energía y que nos inviten a todos los eventos en los que vayan a estar en el resto del año.
Y que nos inviten acá a tocar.
Obvio, bien. Las esperamos cuando quieran, cualquier otro lunes.
Es lo que les decíamos, o sea, en realidad también es un acto político y eso también es algo que definimos de manera, ¿no es cierto?, conjunta, en su momento 8, ahora 18, a qué toques vamos, a qué no, y como bien dijo la Fabi, ella mencionó todos, ¿no es cierto?, los lugares, o sea, más allá de haber estado también en escenario, pero digo, desde escenarios hasta plazas, lo importante es esto, que entendamos que la cultura, nada, la construimos y la nutrimos entre todos y todas, entonces es súper importante. Yo me gustó esto que trajo la Fabi de la felicidad, y quería en esto de hacer visible también mujeres afrodescendientes, bueno, diversas mujeres, ¿no? Una frase de Pat Parker, que es una poeta negra lésbica, ¿sí? En 1960 ella dio una conferencia en California y dijo una frase que a mí me parece muy linda. Primero, como comentar esto, ella, poeta negra, ¿no es cierto?, lesbiana, digo, un montón de situaciones por la cual ella había sido discriminada y oprimida, y sin embargo ella plantea en todo su discurso, ¿no?, que ella no puede dejar de lado que viene de un país imperialista como Estados Unidos. Entonces dice, bueno, no es la misma condición que mujeres por ahí de otros lugares del mundo. Entonces ella empieza a hablar de la libertad y dice, quiero que la gente de Irán sea libre, quiero que la gente de Puerto Rico sea libre, pero yo soy una feminista revolucionaria porque yo quiero ser libre. Y es críticamente importante que ustedes, las que están aquí, se comprometan con la revolución basándose en el hecho de que quieren la revolución para sí mismas. Y bueno, eso me parece que es un poco lo que también nos nutre, y es esta felicidad que ves, ¿no? Que la lucha, si no es también desde la felicidad y no desde esta cosa así de la revolución de la alegría, no así vacía, no. O sea, se entiende, sino desde justamente decir la revolución y la lucha, ¿no? O sea, y la resistencia de alguna manera también nos tiene que pasar por el cuerpo y nos tiene que nutrir, como dijo la Fabi, lo colectivo nos tiene que transformar y nos tiene que hacer felices, y bueno, y la verdad que es como qué mejor lucha y resistencia también, ¿no es cierto? Que bueno, que ser felices, las mujeres además, ¿no?
Estamos en ese proceso, digamos, y lo estamos viviendo, eso es lo bueno. Y algunas empezaron antes que nosotros, así que, y nosotros estamos sembrando, creo yo. Así que está buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho, queda la invitación para las otras reviradas, para cuando quieran acercarse. Así que, bueno, ha sido un placer tenerlas acá con nosotros.
Para nosotros también, Ale, y bueno, venimos cuando nos inviten a la radio, al barrio, a encontrarnos.
Es su casa, es la casa de ustedes, así que la radio es una radio comunitaria, así que acá todas las voces pueden participar, así que cuando ustedes quieran, tienen que venir nada más.
A tocar, que sea la próxima.
Exacto.
Que vengan las 18, no importa, acá entramos todos y todas.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.